¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El rey emérito de España, Juan Carlos I, abandonó su país tras los escándalos desatados en torno a su figura de la época de cuando era rey. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional Eduardo Luque.
Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados en mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales, ahora guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey. Te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona. Con mi lealtad de siempre, con el cariño y el afecto de siempre, tu padre. Así le comunicaba mediante esta misiva su decisión. En principio, lo de su decisión, eso estaría por saberse en algún momento, ¿no?, de la historia, tal vez, de abandonar España por todos los acontecimientos recientes conocidos que pesan en el pasado, como él decía, del emérito rey Juan Carlos. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. Bueno, una decisión en la que, por un lado, desde el Partido Popular responsabilizan al gobierno de Pedro Sánchez por estar intentando menoscabar la institucionalidad de la monarquía. Por otro lado, el socio del PSOE, Unidas Podemos, le recrimina que no hubo una negociación con el gobierno por todo esto y que en todo caso habría sido una negociación entre la corona y el PSOE. Por otro lado, también desde Ciudadanos agradecen la decisión tomada por el emérito. Desde Esquerra Republicana hablan directamente de alguien que está huyendo de la justicia, como también lo hacen desde Unidas Podemos, pero ha enmendado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha dicho que el rey emérito no huye de nada, no está inmerso en ninguna causa. Eduardo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Con algo de esto, con un poco de cada?
Yo diría que con un poco de cada, porque si bien legalmente el rey emérito aún no está encausado oficialmente, las investigaciones que tanto la Fiscalía Anticorrupción en España como los fiscales y los jueces suizos, que son los que también han levantado un poco la alfombra de la inmundicia que rodeaba la figura de este señor, saben que el rey emérito estará en la diana judicial, puesto que los supuestos delitos que ha cometido de malversación, blanqueo, etcétera, 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 son de tal importancia y gravedad que, a no ser que haya un pacto de Estado para tapar todo eso, es realmente difícil que en este momento el ex rey realmente pueda salir indemne. Entonces, la imagen que está proyectando, al margen de la cuestión legal, que diríamos eso es una cuestión de otro orden, la imagen que proyecta es la de un huido, la de un personaje que huye, que ya podríamos casi decir como una pequeña tradición familiar. Su abuelo, Alfonso XIII, huyó también de España, también huyó el 14 de abril de 1931, cuando las elecciones municipales pusieron en el poder en la mayoría de los ayuntamientos importantes de España a los partidos republicanos. A su vez, su madre, Isabel II, fue un personaje absolutamente denostado por toda la población española, con una corrupción en su vida privada realmente impresionante. Se le conocen en total 6 hijos nacidos y cuando menos 7 abortos, de los cuales solamente 2 de los hijos o 2 de los abortos corresponden a su marido legítimo. Y el padre de Isabel II, que fue Fernando VII, otro rey absolutamente execrable en la historia de España. Realmente la dinastía de los Borbones es una dinastía que además proviene de Francia, es una dinastía que tiene enormes taras, ya no solo físicas, que también, sino de nivel ética y moral realmente notable, ¿no? Esta es la realidad de una monarquía que se aupó como rey, el rey emérito, el rey huido en este momento, se aupó precisamente a la corona gracias al apoyo de una dictadura criminal como fue la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Y se le hizo un lavado de cara durante la transición española a la democracia, un enorme lavado de cara por parte de los grandes medios de comunicación para presentarnos la figura de este rey como una persona éticamente irreprochable. La realidad es muy otra. Siempre se ha dicho que la transición era fruto, era cosa del rey Juan Carlos, cuando no es verdad. La transición fue debida sobre todo al enorme esfuerzo militante de los partidos de izquierda, especialmente del Partido Comunista, que dio lo mejor de sí y de su gente para poder traer la democracia a este país, pero se autoaborrogó Juan Carlos I la idea de que era el gran pacificador, ¿no?, cuando la realidad es completamente otra. Siempre se le ha dado una cobertura de una monarquía ética e irreprochable, cuando la realidad es que el personaje ha ido robando supuestamente a las arcas del Estado, puesto que recibía dádivas, regalos, actuaba de comisionista, con una serie de grandes delitos que el hecho de que era rey, la Constitución española le impedía que fuera investigado porque estaba fuera del marco jurídico, ¿no? Ahora, en el momento en que el rey ya dejó de ser el rey y se convirtió en rey emérito, la justicia puede actuar. Pero esta es la realidad del personaje y la realidad de una monarquía en España que siempre ha estado movida, siempre ha estado agitada por una dinastía, como son los Borbones, que es una dinastía que tiene, como digo, grandes taras a nivel ético y a nivel estético y a nivel también de la propia conformación familiar, porque los antepasados tenían la costumbre de hacer matrimonios consanguíneos y eso daba también la idea de que a veces había algún tipo de tara genética en algunos casos, que se ha dado, esta dinastía tiene varios casos de taras genéticas en este sentido, pero esto es una cuestión aparte. Lo importante es realmente eso, que estamos en un momento de cambio de ciclo muy importante en España, porque la corona había ejercido de dintel, había ejercido de piedra angular de una estructura política que derivaba del franquismo, que permitió que los que estaban en el poder en la época de Franco, del dictador, continuaran durante 40 años y sus descendientes siguen ahora todavía manteniendo el control político y económico del país. Esta es la realidad. Todo esto se está moviendo precisamente porque la monarquía se está moviendo.
Eduardo, ha habido reacciones luego a nivel popular y de personajes conocidos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Jordi Évole, el periodista, que ha dicho, anda que si el rey se larga a una república. Y entre otros usuarios también de Twitter, uno ha, digamos, incidido en el hecho de que lo de quitar el pasaporte al campechano para que no se fugue mientras le investigan por evasión fiscal y blanqueo de capitales por valor de cientos de millones de dólares, ni se lo plantea la justicia, ¿no? Entre comillas, justicia, ha escrito un usuario. Has hablado un poco de la realidad, ¿no?, de la figura del emérito rey Juan Carlos, pero ¿cuál será la realidad política en el plano político de España con todo lo que se ha armado ahora, ¿no? Porque salió Pedro Sánchez a respaldar a la monarquía diciendo que se juzgan a las personas, no a las instituciones, pero la realidad es que en el gobierno ahora hay una fractura, ¿no?
Sí, no. El gran problema de este país es de que los medios de comunicación nos dieron una imagen falsaria completamente de la imagen del rey emérito, en el sentido de que era el gran defensor de la democracia y se han tapado sistemáticamente, porque la cosa viene de muy antiguo, de muy atrás, se han tapado continuamente sus desafueros de todo tipo, personales y políticos, ¿no? Aquí ha habido siempre una confusión, por parte de la monarquía ha habido una confusión entre lo privado y lo público. Se ha utilizado lo público para obtener beneficios privados y esto es realmente lo que es especialmente gravoso y especialmente complejo. El problema es que la monarquía funciona, como dije antes, como una piedra angular de todo el entramado político y jurídico de España en las últimas décadas, y en el momento en que esta pieza se tambalea, todo el arco se tambalea. Ahora lo que va a hacer Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, es hacer un llamamiento, ya lo está haciendo, a la unidad de todas las fuerzas políticas, mezclando dos cuestiones. Una es el apoyo a la corona, porque se ha de mantener el apoyo a la corona, mientras las fuerzas económicas y políticas buscan una solución a todo este proceso, y basándose en que es precisa la unidad, no solo por el tema de la corona, sino por el tema del coronavirus. Se van a intentar mezclar las dos cuestiones para proveer de una cortina de humo y que la sociedad española se le pueda ocultar realmente cuál es el nivel de corrupción que ha alcanzado la monarquía. Porque también es una cuestión que es de sentido común. Es imposible que el actual rey, señor Felipe VI, no sepa, no tenga ningún conocimiento de los desafueros que hacía su padre, cuando además el rey actual ya renunció a la herencia del padre hace un año en un documento privado, ¿no? Así que el rey actual sabe de sobra cuáles son los desafueros de su padre. Y sabemos también, bueno, no sabemos, es también una realidad, como otra parte de la familia real estaba implicada en otros casos de corrupción, como el señor Iñaki Urdangarín, que era el yerno del rey, que está en la cárcel en este momento. Es decir, tenemos, no solamente es un caso particular de una persona, sino es toda la familia real la que está envuelta en una telaraña de corrupción que realmente es la que va a mover, la que puede poner en peligro a la propia institución. El principal problema de este país es que las fuerzas republicanas son fuerzas muy escasas, con poca incidencia, y que los partidos de izquierda, en este caso Unidas Podemos, que es el partido, digamos, que podría dar el paso adelante, difícilmente dará un paso adelante que implicaría salir automáticamente del gobierno. Y Unidas Podemos, en este momento, su visión de la política es la permanencia, como sea, en las instituciones. Esta es la realidad, la triste realidad de España, que podría dar un salto histórico hacia adelante con la abolición de la monarquía y la proclamación de la república, y en cambio va a ser muy difícil, si no imposible, a no ser que otros escándalos no es tampoco una cosa que no pueda suceder, otros escándalos salpiquen directamente al rey, no el emérito, sino al hijo, al rey actual, que también es una posibilidad, como digo, bastante elevada, porque nadie en su sano juicio se cree que el rey actual no tenga conocimiento de lo que hacía su padre.
Muchas gracias, Eduardo.
Venga, ¿ha salido bien?
Fantástico, como siempre, perfecto, Eduardo. La verdad que un análisis amplísimo. No dejaste nada afuera, como siempre, Eduardo.
Muy bien, venga.
Bueno, Eduardo, ¿sigues en Aragón entonces? ¿Vuelves a Cataluña o te quedas por ahí?
No, sigo en Aragón. Me están haciendo aquí reformas en casa.
Ah, porque tienes...
Tengo para un mes.
Ah, porque tienes una casa en Aragón y otra y también en Cataluña.
Sí. Ah. Tengo una casa en Aragón.
Bien.
De la mujer y estamos haciendo reformas.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista internacional Eduardo Luque sobre la decisión del rey emérito Juan Carlos I de España de trasladarse al extranjero, lo que justificó en contribuir a facilitarle el ejercicio a su hijo, el rey Felipe VI.